En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 2 de abril, los saludamos desde la cafetería La Fábula en Pérez Galdós 13. Hoy Bilbao Basket debe remontar 19 puntos a Dijon en Miribilla para jugar su segunda final continental. Lo contamos desde las 7 y media en Radio Popular con José Luis Blanco y todo el equipo del básquet. Enseguida contactamos con Whiteman para hablar un poquito más del partido de esta tarde. Y en el Athletic, los internacionales Iñaki, Nico, Simón y Jaureguizar han disfrutado de un día libre extra para recuperar fuerzas. Galarreta es el único lesionado, puesto que Vivian y Sancet entrenan con el grupo. Por otra parte, Sergio Navarro dejará el cargo de director del Lezama a final de temporada por motivos familiares. Toca buscar un nuevo jefe de la cantera. A partir de las 2, lo comentamos todo en La Gabarra, hoy con Juan Carlos Abascal, Endica Río y José Ángel Ramos. También hay que citar a Jone Amézaga con lumbalgia y Nerea Nevado con dolor de rodilla, que no van a ir con la selección española sub-23 con la que estaban convocadas. Y hemos quedado con Íñigo Martínez de Alegría para ver cómo llega Ingenieros a la regata de este viernes ante Deusto. Una cita a las 7 de la tarde que podrán seguir en esta sintonía la regata oficial de la Ingenieros Deusto. A las 3 llegará Vizcaya Juega con Beñat Gutiérrez para hablar de esa Itzulia que arranca ya el próximo lunes por nuestras carreteras y también para hablar de triatlón femenino. Activamos nuestro número de WhatsApp 688-89-3635 para opinar de esa remontada de Bilbao Basket, de la actualidad del Athletic o sobre la Itzulia, por ejemplo. 688-89-3635. Sorteamos entradas para estar en San Mamés frente al Rayo Vallecano y toda la semana sorteamos una comida para dos personas aquí en la cafetería La Fábula. Ana Urquizu y Carlos Olazar en el control técnico hasta las 4. Oye cómo va.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En Trademur gestionamos tu comunidad con profesionalidad y transparencia. Administración, reducción de gastos, subvenciones y más. Llama al 747-484-002 y pide presupuesto sin compromiso. Si vienes de Radio Popular, 25% de descuento. Confía en Trademur.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos. Y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
Si necesitas realizar una reforma integral en tu casa o local comercial, Bascol es tu empresa de confianza. Somos especialistas en reformas integrales y te ofrecemos una coordinación de gremios de gran experiencia, diseños en 3D, precios atractivos y la mejor calidad. Bascol, tu tranquilidad es lo más importante. Bascol.eus.
¿Quieres conocer Nueva York? Por la compra de tus cristales Varilux podrás participar en un sorteo para ir a la Gran Manzana. Ven a visitarnos y conoce los detalles de la promoción.
Ven a Óptica Lázaro, único centro Varilux Expert en Basauri. Disfruta de esta promoción y de Basauri a Nueva York con Óptica Lázaro.
Arrancamos nuestro Oye Cómo Va desde la cafetería La Fábula hablando de baloncesto, porque hoy ha llegado el día a las 8 en Miribilla. Desde las 7 y media lo contamos en esta sintonía. Bilbao Basket se juega el pase a su segunda final. Para ello tiene que remontar 19 puntos ante el Dijon, sin Linason, sin Jones, y a pesar de todo, el club cree, los jugadores creen, el entrenador cree, y además mandaba un mensaje: se puede, pero ojo, con cabeza.
Hay tiempo, ¿eh? Es una de las cosas que también están, hay tiempo, ¿no? Y que es muy importante, es no querer solucionar las cosas, que la presión de cada posesión sea para remontar el partido. No, tenemos que encontrar confianzas, evidentemente, que allí lo que fuimos, las fuimos perdiendo, y entender cómo se tiene que jugar el partido y darle importancia a cada posesión. Vayan las cosas bien en el marcador o no todo lo bien que querríamos. Y ese tiene que ser nuestro compromiso, porque hay tiempo.
Bueno, pues hay tiempo. Es el mensaje de Jaume Pons Arnau para jugar esta tarde-noche 40 minutos. Quién sabe si alguno más sería buena señal. Nos lo va a contar José Luis Blanco. Whiteman, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl. Nervioso. Pues, esperanzado. Nervioso. Con ganas. Todo junto.
Evidentemente, porque después del bajón del otro día nos veíamos fuera, ahora está muy difícil, pero siempre pasa lo mismo, ¿no? A medida que pasan las horas, uno va creyendo más en la remontada, por muy difícil que sea, como sucede esta noche.
Sí, además tratamos de ser objetivos, porque realmente lo que sucedió el miércoles pasado en Dijon fue un desastre, una segunda parte horrenda. El equipo seguramente hizo de lo peor. Seguramente lo menos explicable, y en este sentido existe un mea culpa por parte del entrenador, por parte de los jugadores, y lo que quieren hacer es resarcirse, porque Dijon no es mejor que Bilbao Basket. Yo creo que es algo que tenemos claro, a pesar de que ganaron por 19 puntos en su cancha. Yo creo que se juntaron muchas circunstancias y Bilbao Basket lo que ha tratado de hacer es asimilar el golpe como un buen fajador, y ahora mismo pues tiene pues la cancha a favor. Yo creo que si hace unos meses estábamos pensando de que íbamos a poder volver a jugar una final europea con la cancha del Bilbao Arena tirando de los nuestros para tratar de ganar a un equipo de la zona media-baja de la clasificación francesa, yo creo que estaríamos apostando. ¿Los 19 puntos son muchos? Sí, lo decía Jaume Pons Arnau, hay que tener paciencia, y también lo que hay que tener es un plan, el plan que cambia, varía, lógicamente, porque claro, no es lo mismo los pivots que teníamos la semana pasada, que son los dos pivots titulares, ahora dos chavales como Sila y Bagayoko. Por eso, el plan, evidentemente, si te parece, escuchamos a Jaume Pons Arnau, no puede ser el mismo, hay que cambiarlo.
Siempre en un partido así está el balance o el equilibrio que tienes que tener entre querer ganar el ritmo y no perderlo, ¿no? Y bueno, pues querer ganar el ritmo quiere decir pues que a veces tienes que tomar algún tiro rápido, y pero no porque se tenga que estemos perdiendo de 19, sino porque quieres ganar el ritmo, ¿eh? Y si ese jugador tiene confianza en ese momento, ese tiro que se tiene que... ¿Qué pasa? Que si lo fallas, pues el equipo tiene que responder como parte de lo que es el juego, volver a defender rápido, ¿eh? Y estar bien atrás. Y bueno, y a seguir y a intentarlo en el siguiente ataque. Que si es el siguiente ataque, llevas unos cuantos forzando demasiado la máquina, tirando tiros rápidos y te desencaja, pues... ser listos, ¿no? Ser pacientes y elaborar, ¿no? Y buscar pues alguna mejor opción. Hay una dificultad muy grande contra su defensa, y es que te obliga a mover muy rápido el balón, a jugar muy dinámico, para atacar bien, ¿no? Y en ese dinamismo no puedes equivocarte. Es que tenemos que ser pacientes. Venga, stop, quieto. No. Para atacarles bien, el balón se tiene que mover.
Ese stop que sucedió la semana pasada, ese parón, sobre todo cuando Bilbao Basket estaba 7 puntos arriba en el primer cuarto, hay que recordarlo, el primer cuarto Bilbao-Basket sin hacer un gran partido, pues estaba arriba en el marcador porque dominaba el tempo del encuentro, pero decidió pararse. Y en este sentido se paró por una circunstancia, porque no entraban los tiros y además no tenía el rebote. Dijon no es un equipo que rebotee muy bien, de hecho pues hay partidos incluso que su rebote ofensivo se ha quedado en uno o dos en los 40 minutos. Por eso esta tarde, a partir de las 8, la batalla del rebote va a ser importante.
Dentro de la competición de ritmo, que como he dicho es una de las cosas más importantes, está el jugar dinámico, es el correr. Para correr y que no corran, tú tienes que perder pocos balones, muchos menos de los que perdimos en esos primeros 40 minutos, y tienes que dominar el rebote. Y en el rebote, especialmente en el momento que nos superaron mentalmente, nos hicieron mucho, mucho, mucho daño. Bueno, pues ese es uno de los retos. Ellos tienen siempre mucha presencia, si no tendrá mucha altura, pero tienen mucho atleticismo y mucha fuerza, y tienen siempre mucha presencia. Y tienen jugadores que en este aspecto del juego tienen un impacto muy grande. Bueno, pues eso es una de las cosas que tenemos que ese micropartido es uno de los micropartidos que tenemos que ganar.
Lo que está claro, Goldman, es que estamos con una configuración de plantilla diferente a la que vimos el pasado miércoles por esas lesiones de nuestros pivots, que van a hacer al equipo jugar de forma distinta. No sé si para bien o para mal, pero el caso es que hay que adaptarse a lo que tiene ahora mismo Jaume Ponsarnau para sacar el partido adelante.
Sí, ayer en Irukua Vizcaya debatíamos al respecto de si en cierta medida esta obligación de las lesiones, que nunca vienen en buen momento, pues puede ser incluso positivo de cara al partido de esta tarde. Me explico. Son jugadores, tanto Basala Bagayoko, que tendrá seguramente una actuación más residual que Marsiela, que sí que está jugando en Europa, son jugadores mucho más dinámicos, mucho más todocanchistas, ¿no? Y no son Linason, que es un jugador que sí que puede determinar algún tipo de defensa, y tampoco es Jones, que es un jugador más móvil, evidentemente, pero sin esa capacidad que, por ejemplo, tiene Sila para lanzar de tres. Esto puede hacer que su rival, que el Dijon, pues no entienda muy bien cuál es el Bilbao Basket de hoy. Además, también existe otra cuestión: no se queda nadie fuera. Puede entrar Chris Koulamae. Es decir, el Bilbao Basket de hoy es el mismo que jugó contra el Real Madrid, pero sin tener a Tavares y a Ibaka enfrente. Por eso, pues ahí tenemos el debate de que quizás, pues explicándolo como lo explica Jaume Ponsarnau, pues este tipo de jugadores sin tanta experiencia, pues quizás puedan dar un paso adelante importante de cara a su carrera, de cara a su importancia dentro de los roles del Bilbao Basket y, por qué no, en la trascendencia del partido de hoy.
Nosotros hemos sido un equipo muy sólido en defensa. Incluso allí, excepto unos minutos, esos primeros 40 minutos lo fuimos. Pero ahora tenemos otra defensa y no sé qué en los matices. Sí, ellos van a poder, van a encontrar la forma de atacarla y todo eso. Entonces, prefiero tener todos los frentes abiertos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo que la competición del ritmo, la ganemos, que sea también desde una buena defensa, pero necesariamente tenemos que anotar. Para mínimo tenemos que hacer 20 puntos. Y bueno, pues eso quiere decir que vamos al partido, a ponerlo todo y a querer jugar bien en los dos lados del campo y en los dos sentidos. Y digo en los dos sentidos, insisto, porque también es muy importante hacer buen balance defensivo. Y es lo que allí en la segunda parte, es en el rebote y en el balance defensivo es lo que menos sólidos fuimos.
Bueno, y todo esto cuenta siempre con el arbitraje de tres personas que pueden ser determinantes en un partido que se va a decidir por tan poco, ¿no? Teniendo en cuenta la diferencia que hay, si se consigue la remontada, pues será por muy poquita diferencia, evidentemente. Y claro, tenemos que fijarnos también, Whiteman, en los árbitros.
Vamos, he estado esperando la designación arbitral como agua de mayo. A ver, los árbitros de FIBA Eurocup son los peores árbitros pseudoprofesionales de Europa. Y esto es muy fácil de explicar, porque existen dos competiciones, que es la de la Euroliga y la de la FIBA. En FIBA, que es la BCN, la importante, es donde están los principales, ¿no? Los que suelen pitar campeonatos de Europa y del mundo, porque existe una guerra entre la Euroliga que arbitra solamente Euroliga y Eurocup, y la FIBA Europa, en el que pues solamente sus árbitros son los que actúan en competiciones internacionales. Los árbitros que hemos sufrido, y nunca mejor dicho, esta temporada, pues son bastante malos como concepto. Así de claro, comete muchos errores y además pitan bastante tarde, que es algo que pues que suele enfadar mucho al público. Hoy tenemos, voy a ir de atrás hacia adelante porque el principal tiene su historia. Tenemos al estonio Mikel Maniste, al lituano Gintaras Masiulis y alguien especial. ¿Por qué digo alguien especial? Porque es Julio Anaya, que es un árbitro panameño que arbitra en Portugal y que además tiene una trayectoria, a pesar de ser joven, tiene 32 años, lleva 13 años arbitrando, es árbitro principal, es, por así decirlo, el icono del arbitraje FIBA, porque estuvo en el pasado, los pasados Juegos Olímpicos de París, donde ha arbitrado habitualmente, se lo pide Estados Unidos, así de claro, y bueno, pues es un árbitro que tiene una, pues bueno, pues una importancia importante. No arbitra FIBA Eurocup, sí lo hace en estas semifinales, y normalmente pues lo hace en la BCL, en la primera categoría, por así decirlo, del arbitraje de esta situación. Así que, por lo tanto, pues bueno, en cierta medida, más o menos tranquilos, porque es un árbitro de categoría que está acostumbrado a grandes ambientes, pero por otro, hay más americanos en el conjunto francés. Vamos a escuchar a Jaume, que no se quiere meter en ningún lío. Lo único que quiere decir es que, hombre, que intente ser lo más neutro posible.
Sí, vamos a intentarlo. Allí tuvimos, ojalá tuviésemos un arbitraje tan bueno para los locales como pasó en los primeros 40 minutos. Pero es que otro de los problemas que tuvimos es que nos afectó, ¿no? Nos afectó y pues, tenemos que entender que no nos puede afectar, que tenemos que estar centrados, como ya sabemos que se puede, en las cosas que tenemos que hacer bien. Y una de estas no es el arbitraje.
Bueno, pues a cruzar los dedos y que si tienen que equivocarse, que hoy sea a favor de Bilbao Basket. Opiniones de los oyentes en el WhatsApp 688-89-3635. Dicen por aquí, vamos Bilbao Basket, solo hay que ganar cada cuarto por 5 puntos. Solo, habría que ponerlo entre comillas, sí. Pero sí, está claro que es una de las formas de verlo.
Por 7 allí, o sea que bueno. Pues
una sí, pena. Sí, puede ser. Otro dice, firmo otra prórroga como la de ayer, si hay que pasar. Hombre, eso lo dijimos ayer, firmamos la prórroga, ¿verdad, Whiteman?
Sí, totalmente.
De cabeza. Otro dice, está muy, muy complicado, pero yo sí creo en la remontada de Bilbao Basket. Solo hay que meter canastas, dice. Sí, unas cuantas. Otro dice, Pons Arnau, menos predicar y hacer mucho más en la cancha. Eso es lo que hace falta. Bueno, pues un apoyo con palito incluido. Hoy gana Bilbao Basket y el domingo el Athletic. Semana perfecta, nos dice. Y uno más, que, a ver cómo pone aquí, qué clarito habla Whiteman. Nos dicen en el 688-89-3635 y veréis la celebración que tiene en caso de llegar a la final de esta FIBA.
Compro hielo, no digo más.
Eso es, que va a estar hoy en la convocatoria. Tomás hielo. A las 7:30, hoy con todo, vamos, ¿no, Whiteman?
Sí. Hemos reclutado a Sabelecia, que entre semanas suele estar en otras cuestiones, pero ha dicho, no, el partido hoy necesitamos todo el apoyo del mundo y también desde las 5 de la tarde, uno de nuestros patrocinadores, el Barça, que abre, así que va a haber pues ambientazo desde esa hora, con pincho incluido y recibimiento al equipo desde las propias 6 de la tarde. Vamos, que esperemos que esa tormenta que va a llegar, pues también se transforme dentro del pabellón, pues con una tormenta de Iruquas, que eso sería, yo creo que seguramente el mejor camino, ¿no?, para conseguir una buena renta.
Bueno, pues lo contamos desde las 7:30. Gracias, Whiteman.
Un abrazo, Agur.
Una pausa y hablamos del Athletic.
Radio Popular, Herri Irratia.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Arbegui, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, servicios nacionales e internacionales. Arbegui, especialistas en movimiento de piezas de grandes dimensiones. Fuimos la empresa de transporte que trasladó el arco de la catedral desde el viejo San Mamés a Lezama. Arbegui.com.
En Bar Restaurante Libán Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Abrimos página rojiblanca en nuestro Hoy Cómo Va porque Sergio Navarro, el actual director de Lezama, ha comunicado al Athletic su decisión de no continuar en el cargo una vez finalice la presente temporada, alegando motivos familiares. De esta manera pondrá fin a una etapa de 3 años al frente de la cantera rojiblanca, en la que ha dejado, según el club, una profunda huella tanto en lo profesional como en lo humano. Desde su llegada al Athletic a comienzos de la temporada 2022-2023, Navarro ha liderado junto a su equipo un modelo de formación integral que sitúa a los y las futbolistas en el centro del proceso. Bajo su dirección, Lezama ha trabajado no solo en el rendimiento deportivo, sino también la formación académica, personal, mental y psicológica de sus jóvenes talentos. Ha dicho en declaraciones al club que tomar la decisión de salir del Athletic ha sido muy difícil, y más cuando el trabajo está dando sus frutos. Ha sido la decisión más difícil de mi carrera, ha declarado Sergio Navarro, y añadía que me iré no solo con la sensación del deber cumplido, sino con la certeza de haber vivido una experiencia profesional y emocional increíble, verdaderamente enriquecedora. Me he sentido muy acompañado en estos 3 años y me gustaría agradecer a todos mis compañeros su apoyo y trabajo durante todo este tiempo. Navarro, que continuará desempeñando sus funciones como director de la cantera hasta final de temporada. Desde el Athletic, por supuesto, han querido agradecer públicamente su declaración y compromiso y le desean la mejor de las suertes en sus próximos proyectos. Veremos a ver a quién tiene en mente la directiva para sustituir a Sergio Navarro al frente de la dirección de Lezama. En un día en el que han vuelto al trabajo los jugadores del Athletic, salvo los internacionales, los hermanos Williams, Jaureguizar y Unai Simón, han tenido un día extra de vacaciones. Valverde quiere que recuperen fuerzas y hoy les ha dejado quedarse en su casa descansando. El resto ha ido a entrenar. El único que está lesionado y fuera del grupo es Galarreta. Nos decía otro día Valverde que no parecía muy grave, pero estamos a jueves y sigue al margen del grupo, así que entendemos que para estar el domingo puede ser complicado. Ya veremos si mañana entra a trabajar con el resto de sus compañeros y puede incluírsele en la convocatoria para el domingo jugar en Villarreal. Si no, ya tendría que esperar al partido del siguiente jueves en Glasgow frente al Rangers. Sancet y Vivian se han entrenado con el grupo, así que todo apunta que Sancet se mantendrá en la convocatoria y que Dani y Vivian podrá entrar en la lista de citados por parte de Ernesto Valverde. En el Villarreal han trabajado con Juan Foiz en el lateral para tratar de frenar a Nico Williams. Ayer volvía Pape Güelle, que era la gran novedad en el entrenamiento, y veremos, bueno, pues queda de sí ese partidazo que les contaremos el domingo desde las 8 en la emoción del bacalao. Ayer, por cierto, el Real Madrid conseguía el acceso a la final de la Copa, que se jugará el 26 de abril en la Cartuja, una Cartuja que ha sido remodelada y cuenta ahora con 70.000 asientos, es decir, los clubes finalistas tendrán más entradas de las que dispuso el Athletic, por ejemplo, y el Real Madrid
dejó fuera a la Real Sociedad, que hizo un buen partido y estuvo a punto de eliminar al equipo blanco, pero no fue así. Con la prórroga, un gol final de Rüdiger a la salida de un córner le dio la clasificación al equipo de Ancelotti. Esto supone que jugará la final contra Atlético Madrid o Barça, que hoy juegan la segunda semifinal en el Metropolitano. Hay 4-4 el resultado en la ida. Y digo que esto supone que la cuarta plaza de la Liga, la que actualmente ocupa el Athletic, va a dar derecho a jugar la Supercopa, la próxima temporada, la Supercopa de España, que se juega en Arabia, ya lo saben, y que, bueno, pues supone unos ingresos no tan importantes como los de Real Madrid y Barça, pero unos ingresos al fin y al cabo para las cuentas de los, para las arcas de los que vayan a jugar. Así que el Athletic, si mantiene la cuarta plaza, tendrá en su mano jugar la Supercopa, ganar un poco más de dinero y, lo que a mí me parece más importante, librarse de las dos previas de Copa y acceder directamente en los 16avos contra un rival de inferior categoría, que te lo asegura por ser equipo de esa Supercopa. Así que ventajas siempre y cuando el Athletic sea capaz de mantener esa cuarta posición. Para eso, partido clave el domingo en el Estadio de la Cerámica. También comentar que Jone Amézaga y Nerea Nevado no van a participar en la concentración de la selección española sub-23 esta semana. Tenían partidos amistosos internacionales ante Inglaterra y, según ese primer resultado, ante Bélgica o Suecia. Y es que Jone Amézaga sufre una lumbalgia por sobrecarga y Nerea Nevado sufre una gonalgia. Tiene un golpe en la rodilla después del partido el domingo. Ambas entrenan al margen del grupo y están pendientes de evolución. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Nos dicen por aquí el sustituto de Sergio Navarro, que sea algún exfutbolista del Atlético que conozca ya cómo trabaja este equipo. Otro dice que el domingo empatar o ganar en Villarreal y en Glasgow lo mismo, me conformo con eso. Otro que pide la vuelta de Sánchez ya, por favor, añade. Más, qué bueno es un empate frente al Villarreal, no perder, fundamental, nos dicen. La Supercopa hay que jugar el año que viene contra el ganador de la Champions, la Supercopa Europea también, pero para eso tienes que ganar la Europa League. Bueno, mensajes que nos llegan del Atlético, luego leemos más en La Gabarra, en el 688-89-36-35. Vamos a hacer una pausa y vamos a buscar a protagonista en nuestro Oye Cómo Va, pero simplemente recordar que hoy hay partido del Club Balomano Zuazo a las 8:30, visita al Sporting de La Rioja en Logroño. Son 4 puntos los que marcan la diferencia entre el conjunto rojinegro y la Calzada o Mordreve, que tienen posiciones con acceso al play-down, que es el objetivo de las de Joseba Rodríguez Jaito. Es decir, quieren evitar la última plaza, no bajar directamente y jugar ese play-off por no descender, que es lo máximo a lo que aspiran. Venga, enseguida nos vamos a La Gabarra, pero antes buscamos protagonista en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Erratia.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satia o fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway. Así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda, con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Este viernes a las 7 de la tarde contaremos en esta sintonía, en la de Radio Popular, la 43ª edición de la regata Ingenieros Deusto. Queremos mirar a las tripulaciones y hoy nos fijamos en ingenieros. Para eso saludamos a su preparador, Íñigo Martínez. ¿Qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Pues bueno, aquí estamos con los nervios de los días previos de la regata.
Sí, porque ya llevas un tiempo ahí al frente de ingenieros, pero me imagino que los últimos días, las decisiones finales, mirar un poquito el tiempo, esos nervios están ahí, ¿no?
Sí, sí. A ver, ya cuando falta un mes tienes cosas en la cabeza, pero ya la última semana quieres que todo esté bien, quieres que los últimos entrenamientos no falle nada, quieres que el material no tenga problemas. Y este año, además, con la incertidumbre, que es una regata un poco diferente y nadie sabemos qué va a pasar.
Y a todo esto, ¿cómo estáis en ese sentido en cuanto a esa última semana, esos últimos entrenamientos, el material, la logística, que es importante, todo bien?
Sí, yo creo que, de hecho, este año va a ser de los mejores porque vamos a poder entrenar un poquito el día anterior a la regata y creo que eso es importante. Vamos a poder salir al agua, ver todo e incluso dejar el bote ya en Caballetes, en el mismo club de Deusto, con lo cual el mismo día de la regata no vamos a tener que moverlo y eso facilita mucho las cosas.
Sí, porque genera bastante estrés, ¿no? Ese día de la regata.
Sí, sí, porque sí, el desplazar el bote desde otro club, son unos remolques de casi 15 metros, siempre tienes miedo de, además a veces el material no es tuyo, tienes miedo de que pase cualquier cosa y es una complicación logística, sí.
¿Quién os cede el bote para esta regata?
No, este año vamos a utilizar la universidad. Desde hace ya muchos años tenemos un bote. Lo que pasa es que en las últimas tres ediciones optamos por alquilar un bote de muy alta gama, pero bueno, este año vamos a volver a competir con nuestro bote. Lo que pasa es que lo tenemos almacenado, tenemos un acuerdo con Kaiku.
Bueno, y estamos hablando de esos detalles en una regata que va a ser histórica por su participación eminentemente femenina, ¿no? Va a pasar a la historia la edición de este año.
Sí, sí, yo lo comenté el día de la rueda de prensa. Yo, más que hacer historia, nos incorporamos y un poquito tarde en la historia, pero por fin las chicas ya participan. De momento no hay un acuerdo claro en cómo tiene que ser, por diferentes temas y demás. Entonces va a ser una regata un poquito, bueno, probablemente polémica, porque va a haber un grupo totalmente femenino y otro optado por un grupo mixto, que somos nosotros. Pero bueno, esperemos que sea una regata bonita, disputada, y a ver la gente qué opina de esto y a ver a qué decisión se llega ya para años futuros.
Sí, porque habría que aclarar el tema. De momento se ha decidido así para este año. Claro, si pensamos en lo físico, lo lógico es pensar que vosotros podéis tener esa ventaja, ¿no?
Bueno, es lo que más miedo me da, porque es probable que todo el mundo no dé por favoritas porque vamos con un grupo mixto. Pero la verdad es que montamos gente muy, muy joven y montamos bastante gente sin experiencia en banco móvil o con muy, muy poca y nos está costando coger paladas y bueno, yo no sé, no tengo gran incertidumbre de quién es realmente el favorito en esta regata.
O sea, que no aceptas la vitola de favorito.
No, me da cierto miedo, sí, porque sé que chicas van a remar en el 8 de Deusto y sé que van a remar muy bien y a mí la duda es bueno que no podamos alcanzar el ritmo de paladas que haga que el bote ande, porque un 8 exige, no se puede ir a 30 paladas.
Ya. ¿Tú por qué abogas de cara al futuro? Digo, por dejarlo como una competición mixta, por ir cambiando cada año, que sea masculino un año, femenino otro, no sé, hacer dos regatas, bueno, incluso.
Sí, hay, yo creo que existen tres opciones, las tres que acabas de mencionar. Creo que todas tienen cosas buenas y malas. Yo abogo por el mixto ahora mismo por los medios de que disponemos en la regata. Ninguna de las dos universidades, digamos que tenemos un club propio de remo, no tenemos dos embarcaciones, el presupuesto iba a subir mucho y ahora mismo no tenemos ni patrocinios suficientes ni demás. Entonces, sin hacer ningún cambio, la forma más realista de incorporar a las mujeres es que sea un mixto, y además hay gran parte de la competición de remo está yendo al mixto. Pero bueno, si se llega a cualquier otra solución, me va a parecer buena, siempre y cuando las chicas estén ahí y además estén en igualdad de condiciones con los chicos.
¿Qué condiciones tenemos para la ría el viernes a las 7 de la tarde?
Pues mira, lo que no he mirado es el tiempo, porque esta semana estoy fuera, lo tengo que mirar estos días, pero lo que sí sé es que la nos va a pillar a media marea subiendo, con lo cual, bueno, para los que reman es agradecido tenerlo a favor en vez de en contra. Espero que no haya viento, porque este año está habiendo mucho viento, y bueno, yo quiero unas buenas condiciones para que podamos aplicar la fuerza. Nosotros va a ser más una física que técnica, entonces nos favorece que las condiciones sean buenas.
Bueno, pues esto se decide el viernes a las 7 de la tarde, con muchísima gente, como siempre, a ambos márgenes de la orilla, siguiendo este clásico, esta regata Ingenieros de Deusto, que podrán seguir en la sintonía de Radio Popular. Íñigo Martínez de Alegría, toda la suerte del mundo para Ingenieros. Eskerrik asko.
Vaya, es que Ricasco, me vas a perdonar, te voy a pedir que, o bueno, quiero invitar a todas las chicas de las dos universidades a que este año se acerquen a la ría a animar a la gente, porque las chicas lo van a agradecer mucho. Creo que es un año histórico para ellas, y que sus compañeras estén ahí para animarlas va a ser muy, muy positivo.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Es que Ricasco, agur.
Radio Popular, R.I. Ratia.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral, consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día, y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic, con Patxi Herranz, recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior, con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, hoy desde la cafetería La Fábula, con Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3. Juan Carlos,
¿qué tal? Arrachaldeón, buenas tardes.
Endy Carrío, Mundo Deportivo, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
Y también está con nosotros nuestro anfitrión, José Ángel Ramos. Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Estamos sin director deportivo en Lezama. Bueno, no, hasta el 30 de junio está Sergio Navarro, pero que se nos marcha, después de cómo llegó y este tipo de cosas, y el lío hubo al principio ahí en Lezama con algunas decisiones.
No, sin director deportivo.
O sea, sin director de Lezama. De Lezama,
eso, director deportivo. Eso, de momento asumirá funciones.
Sin director de Lezama, Sergio Navarro.
Sí, sí, sorprende un poco al final todos estos movimientos que se producen durante la legislatura, vamos a llamarlo así, cuando queda un año, sí que dejan un poco efecto sorpresa. Supongo que mientras que internamente se haya. Bueno, ya cuando has anunciado la noticia que te vas a quedar hasta final de temporada, los plazos tienes tiempo de sobra para maniobrar. A mí me queda la duda a ver qué va a pasar el año que viene, si va a ser una promoción interna, como fue con el caso de Miquel González para llegar a la dirección deportiva. Si,
pero al final es un año, a priori
sí,
es un año.
Sí, lo van a asumir entre una recolocación de pues el propio Miquel, no lo sé, o si van a acudir otra vez al mercado.
Cazador de talentos.
Sí. Que no sé hasta qué punto el puesto de director de Lezama, porque al final cada directiva que entra, esos puestos, bueno, pues los reparte de unas funciones un poco diferentes. Por ejemplo, con Josu era básicamente
Amor, tú era todo. Arrasaba en una época.
Eso es, pero Josu también aglutinaba mucho, también es un hombre de fútbol, ahora es diferente. Bueno, cada directiva, cada equipo de trabajo tiene sus reparticiones y sus maneras de trabajar.
Claro, si te alegan motivos familiares, pues nada, ¿qué vas a decir, no?
Sí. Y luego, bueno, en estos casos yo siempre que hay que valorar el tema de la cantera, yo creo que hay que esperar 2 o 3 años. Es decir, de la misma manera que ahora no se puede tampoco valorar el momento puntual. Está bien la mayoría de los equipos, tal, no sé qué, pero es el momento puntual, ¿no? Pero esos momentos recogen el trabajo de los años anteriores, cuando estamos hablando de la cantera, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos en la fase de evaluación de la época de Alcorta Ayarza, digamos que ya está llegando a su fin, eso, y a partir de ahora y en adelante, pues podemos valorar lo que ha hecho este equipo. Entonces, bueno, vamos a esperar. No sé cuáles son las razones. Él ha argumentado razones de índole familiar para dejar el equipo.
Que igual en julio le vemos firmando con un club más cercano. Sí.
Que las razones de índole familiar puede ser esa.
Oye, quiero acercarme en casa
y me meto
en la cantera de otro club.
Sí. Sí que es cierto que analizando lo más inmediato hay que reconocer que el problema grave que hubo en el Bilbao Athletic más o menos se pudo reconducir. Las cosas ahora parece que están más o menos calmadas y estabilizadas, tanto en el Bilbao Athletic, a pesar de que, bueno, no empezó demasiado bien, pero bueno, hasta la cosa un poco estabilizada, y sobre todo en el Baskonia, que la cosa va bastante bien, ¿no?
El juvenil es campeón ya.
Sí, lo que pasa es que también hay que ver el trabajo de los que están dirigiendo en concreto esos equipos, ¿no? También hay que valorarlo en ese sentido. Bueno, yo creo que el momento actual la cosa está bastante tranquila en el tema de cantera, pero los efectos yo creo que hay que analizarlos con el paso del tiempo, más bien.
Yo creo que si preguntamos al 90% de socios, nadie sabe lo que hace el director de Lezama. O sea, no digo así.
Sí,
yo,
porque tiene la figura del director deportivo por encima.
Y eso es, y yo sí. El primero digo, ¿qué hace este hombre diariamente? No digo que no trabaje, que no se me malinterprete, pero realmente ¿qué hace? Pues no sé. ¿Es el encargado de altas y bajas de todos los equipos de Lezama?
Bueno, eso.
O también depende de Miquel González.
Eso depende del director deportivo. Y el director del femenino también.
Será un puesto intermedio
de filtro, ¿no? Sí, claro. Es el que más. En teoría, es el que más cerca está de cada uno de los equipos. Y luego está el director deportivo, que ahí sí que, por ejemplo, hoy leía el tema de incorporaciones de fuera y tal. Yo creo que eso responde
más de
Miguel, del director deportivo, que del director de Lezama, ¿no?
Así que
yo creo que el director de Lezama más bien está en el funcionamiento de los equipos y de...
Sí, marcando las pautas, estando cerca, de apagafuegos muchas veces también, porque...
También una metodología de trabajo, porque el perfil de Sergio Navarro había trabajado en otras canteras, pues eso, al margen de ser una figura del propio... gestionar plantillas, por así decirlo, pues implementar métodos o mecanismos de, de trabajo, que por eso decía antes que en cada funcionamiento, en cada club y en cada con cada directiva, las personas o los cargos tienen unas funciones un poco distintas, sobre todo en algo tan abierto como puede ser trabajar con la cantera.
Sí, es muy amplio.
Sí.
Me imagino que también hablará con todos los entrenadores y tomará decisiones conjuntamente de quién sigue y quién no sigue, ¿no?
Claro, y a la hora de implementar esa metodología, cómo se aplica, si funciona, hay que hacer retoques, al margen de jugadores y de entrenadores. El Athletic, pues lo que decía es que ha liderado junto a su equipo un modelo de formación integral que sitúa a los y las futbolistas en el centro del proceso. Bajo su dirección, Lezama ha trabajado no solo el rendimiento deportivo, sino también la formación académica, personal, mental y psicológica de sus jóvenes talentos, que esto lo llevamos oyendo 50 años, ¿no?
Dime alguno que haya dicho lo contrario.
A ver, que le puedes dar más importancia pues al fútbol femenino, o la protección del menor, que también se ha hecho mucho hincapié, ¿no?, por parte del Athletic en Lezama, que evidentemente todo eso va avanzando.
Pues nada, sí. Lo único que espero es que no sea nada grave. Que tampoco se ha dicho, pues será algún tema familiar grave y se quiere acercar. Ojalá que no sea eso. También, como ha dicho Juan Carlos, pues vete a saber si el año que viene está en un equipo cercano a la comunidad valenciana de director, ¿no?
Puede ser.
Marcelino, puede no te pases.
Y está en su derecho.
Y está en su derecho.
Está en su derecho.
Claro.
Ya está. Bueno, pues veremos a ver quién se hace cargo de ese puesto. ¿Tenés algún nombre así en la cabeza? ¿O?
No, por eso decía antes que no sé
que igual que lo igual lo asume el director deportivo, el director de fútbol.
Director de fútbol, sí.
Yo creo que tiene que poner una persona, tiene que haber una persona ahí, ¿no? Porque
yo diría que sí, porque en su momento cuando a Miquel González le ascendieron estaba como...
Tiene mucho trabajo con Dazón y Movistar, ¿no? Puede estar todo.
Estaba como responsable de cesiones, o no sé exactamente cómo se llama el cargo, y ese puesto está desempeñado por otra persona, o sea que me imagino...
Va a ser una promoción, fijo. Porque encima le sale barato al precio.
Y para un año, ¿no?
Pues lo que hay es pesetas.
Y bueno, sobre todo que ahora, ¿sabes? Puedes hacer una promoción interna, que con el caso de Miquel González, cuando se hizo...
Funcionó,
pero era más difícil, porque acababas de empezar todo. Todavía no sabías... Era un puesto también un poco extraño para Miquel, aunque había trabajado en direcciones deportivas de otros clubes, no había estado a este nivel, y le promocionaron y ha funcionado bien. Ahora que ya tienes un bagaje de 3 años de ver cómo ha funcionado la gente, puedes saber una reubicación de alguien que le puedan ver indicado para ese puesto.
Yo vuelvo a decir lo de antes. Los resultados hay que verlos con el tiempo, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que Miquel González me da la impresión de que tiene una dirección bastante firme en estos momentos por parte... O sea, en el club de cara a manejar todo lo que es la dirección deportiva y en este caso pues la cantera, ¿no? Pero en líneas generales me parece que por lo que se ve, y sí que en Miquel sí que nos podemos fijar en todo lo que son en movimientos no solo de Lezama, sino de llenar o de enriquecer Lezama, rastreando el mercado, trayendo gente de fuera. Yo creo que en líneas generales la cosa está funcionando bastante bien. Vamos a ver, lo dicho, los resultados serán dentro de 5 años de decir, bueno, pues tenemos a media docena de jugadores que han salido de Lezama. Pues eso será su evaluación positiva, y eso, como siempre, hay que verla con el tiempo. Pero a día de hoy, por los movimientos que hace, por las cosas que ves que está aportando, parece que la dirección de Miquel González parece una dirección firme, ¿no?
Y por nuestra filosofía estamos obligados, ¿no? Porque se habla mucho de fichajes, que a lo mejor a alguno le llama la atención, gente de fuera, y dicen, joder, estamos buscando fuera, hay que promocionarlo de casa, pero es que estás obligado con tu filosofía a hacer esas apuestas, que luego puede llegar uno solo. Bueno, pero es que si llega ya uno, ya te compensa.
Por lo menos tener controlado el mercado y que no se te escape ninguno a poder ser, ¿no? Lógicamente tienes rivales complicados, o sea, rivales de peso, como es una Real Sociedad.
Pues fíjate la bronca por fichar a Oyono, sí, ¿no? Sí. Todo lo que se levantó.
Pero bueno, eso es así de toda la vida, ¿no? Pero sabes que tienes que competir con estos. Lo que tienes que hacer, en este caso desde la dirección deportiva, es que procurar que no se te escape ninguno. Eso en cuanto a la base. Y luego los de arriba, pues no hay mucho donde fichar, ¿no? Pero bueno, también, pues si hay movimientos, tratar de traerlos para casa, ¿no?
Sí, al final siempre cuando hay alguna carencia en el primer equipo se echa la vista atrás, Bilbao Athletic, Baskonia Juvenil, pero tiene que ser un compendio de que está muy bien promocionar al interno y tiene que ser la base de todo, pero también tienes que hacer un rastreo de, como estáis hablando, de tal y como está la evolución del fútbol en los últimos años. Estaba claro que por las cantidades que se mueven, ya no solo para el Athletic, para todos los clubes se ponen imposibles. Cuando un jugador debuta con 18 o 20 años, ya tienen cláusulas de 30, 40, 50 millones.
Hombre, es que nos estamos fijando en chavales de 14 años, ¿eh?
Ya, bueno, hay igual que había que poner la barrera.
Yo es que creo que eso es un debate pendiente que hay dentro del fútbol profesional, pero bueno, está pasando en todos los deportes.
Pero sí que una vez que
la incorporación a la élite cada vez es más temprana. O sea, estamos viendo en todos los deportes.
Cuando eres juvenil, 17, 18 prácticamente, años. Ya no vamos al caso de la Miña Mal, que es un caso único en el mundo y prácticamente en la historia, que un chaval con 15 años creo que debutó y al nivel, pero que con 15, 16 años. Estás a las puertas de debutar y estás, entre comillas, obligado a hacer movimientos como los que ha venido haciendo el Atlético con el Iaguiz, con Oyono. Hay más casos en la cantera, que como decía Raúl, es que si te funciona uno de 10, ya sea en...
Es un negocio redondo,
sí,
ya.
Que no se escapen,
ya,
por lo
ya
menos,
sea
¿no?
en rendimiento en el club, o una venta, o una alguien te viene y te paga una cláusula de rescisión de 20 millones, o 15, o 30... el rédito ya lo has amortizado todo lo anterior. Bueno, pues ahí está el quid de la cuestión, es tener esa balanza entre lo que tienes, no desatenderlo, y a la vez tener controlado el mercado más cercano.
Yo defendiendo eso, que tienes que tener controlado el mercado y controladas las canteras a las que puedes acceder, digamos. Insisto, yo lo de andar con chavales infantiles y cadetes, y en eso también un poco hemos contribuido también los medios de comunicación estos últimos años, ¿no? Yo recuerdo, no sé, cuando empecé en esto, vamos, que fichar a un juvenil era una noticia como, ya estamos hablando de cadetes, de infantiles, y me parece que para los chavales de entrada no es bueno, pero bueno, también es la realidad de lo que existe, ¿no? En estos casos, como siempre digo, ¿no? Una cosa es oponerte a la realidad y otra cosa es tratar de surfearla, ¿no? Yo sí. No te puedes ni imaginar. Pero no, pero tú que también eres...
No estaba en Zama, Juan Carlos.
Sí,
¿no?
Lleva un par de años. No, pero te quiero decir que... Y tú lo has conocido también, José. Sí, o sea, aunque sea una noticia un juvenil, ya te llama la atención.
Es que un chaval,
estamos hablando de infantiles y cadetes.
Todos los chavales, ¿no?, de 14 años tienen representante.
También.
Eso es me parece una vergüenza. ¿Mm? Y los padres los primeros culpables.
Sí, sí.
Claro, los padres se creen que tienen a la niña madre.
Es lo que te digo, es que es la realidad. Lo que hay que saber es manejarse con esa realidad, y no te puedes oponer. ¿Por qué? ¿Por qué tienen representantes? Porque hay clubs que van a por ellos y están ofreciendo contratos bajo manga o como sea, pero le están ofreciendo cosas. Por eso tienen representantes. Porque muchas veces también es cierto que los padres no saben manejar esas situaciones. Pero claro, para mí la distorsión es que les lleguen contratos y ofertas a chavales que tienen 13, 14 años
ya.
Y están llegando.
Claro que llegan.
De una manera o de otra les llegan.
Pero en teoría no es ilegal. No se supone que hasta los 16 no lo puedes fichar.
Hay fórmulas para encontrar una vía.
Echa la ley, echa la trampa.
Ofrecer trabajo a los padres.
Desde ofrecerles material a los chavales que quieres más o menos tener cerca, pero tampoco son unas figuras, a los que ves que tienen una proyección más grande y ya haces apuestas fuertes vénete a trabajar, que a los padres, que te consigo aquí un puesto de trabajo.
Juan Carlos, a mí algún ticket mal en la máquina y rápidamente... Hacienda me pregunta tal, ¿en serio que eso no se puede rastrear? O sea, unos padres que de repente su hijo va a jugar a la cantera, me lo invento, del Arsenal, y ellos van justo a Londres a trabajar. Venga, hombre.
Yo creo que sí, rastrear se puede, pero lleva mucho tiempo así. Si no es porque a UEFA, a FIFA no le interesa, porque a los propios clubes no les interesa, y porque todos en algún momento van a tener, aunque se quejen cuando lo padezcan y se les fichen, ellos hacen exactamente lo mismo.
Y también quiero hacerlo.
Con el bombero no se pise la manguera.
Incluso situaciones más perversas, que afortunadamente en el caso del Athletic pues no le afecta, pero el tráfico, entre comillas, de chavales africanos, sudamericanos y tal, es un poco... De hecho, en Francia hay...
De hecho, había algún club, uno de ellos.
No sé, suelen ser habituales las denuncias por chavales que les engañan a una escala un poco mayor, o a padres que les seducen con esto y luego es mentira.
Sí, sí.
Que yo recuerdo el caso de Saborit, que nos pusieron a parir, y hasta lo que yo sé... Los padres se separaron y la madre vino a Vitoria a trabajar porque era de Vitoria la madre. Se trajo al hijo y el hijo tuvo ofertas tanto de la Alavés, de la Real, de los Asuna y del Athletic tuvo oferta de los cuatro y decidió venir a Bilbao. Y nos pusieron a París, ¿ves? Habéis hecho la trampa como siempre, ya estamos. Bueno. Y creo que no fue trampa, pero para una vez que hacemos algo medio que suena algo, y digo, si el resto lo está haciendo todo el rato.
De todas formas, también lo que apuntaba antes Juan Carlos, ¿no? Que se usa un poco como arma arrojadiza cuando tú coges un cadete de una cantera, parece que quiere sacar músculo, o si no lo saca algún medio, o el club dice, no, este jugador lo fichamos nosotros, parece que es como apuntarte un tanto, ¿no? Y cuando es algo bastante natural, y siempre lo ha sido, lo del fichar en las canteras cercanas, más el Atleti, obviamente, porque es el que tiene esta filosofía y el que más lo necesita y el que hasta la fecha más recursos económicos tenía.
Más debería sorprender, mira, además es nuestro próximo rival, que el Villarreal tenga una red de ojeadores tremenda y que desde hace 10-15 años está llevando un montón de chavales para allá. Algunos funcionan, otros acaban en el mundo...
Juguete roto, sí.
No, también a niveles de profesional, pero bueno, de
se ha llevado un montón de gente de aquí.
Cantera universal.
Pero que hay un tío
ojeador,
aquí.
Sí, bueno, pero ahí en todas partes. Aquí en todas partes.
Pero que se ha llevado un montón de gente de Caldo, de la Arena, y se quejan, pero yo no, claro.
Sí, sí, pero ha llegado a llevarse en una temporada dos o tres chavales de Santucho, por ejemplo.
Sí, sí.
Y de 14 y de 11 años.
De los equipos de la liga, yo diría que es el que más practica pues esa forma de actuar. También supongo que ahí en Castellón, que no es una ciudad muy grande, tienes cerca Valencia, ellos han encontrado otra vía, pero que vamos, que me puede parecer mal en algunos casos, en líneas generales es su manera de actuar. A mí lo que me parece mal o gracioso es que se quejen cuando ellos
lo
sufren.
Yo cuando los del Villarreal se quejan, y es que dices, bueno,
o sea, que me parece
que
bien
la cara más dura que
tú
que
te lleves piel. A Uyono, pero si luego te da uno con la misma moneda o a Nico Serrano, pues no entiendo muy bien la queja.
Como cuando se quejan de los arbitrajes Real Madrid o Barça, o de las trampas del Barça, por más ejemplo. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a hacer una pausa en la Gabarra y seguimos analizando la actualidad del Athletic.
Oye, ¿cómo va?
¿Quieres trabajar con lo último en tecnología? En el Centro San Viator de Sopuerta te ofrecemos el grado superior de mantenimiento electrónico. Súbete a la ola de la innovación. Robots, drones y sistemas electrónicos te esperan. Prepárate para el futuro y hazlo en el lugar indicado. Da forma a tu futuro en el Centro San Viator.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Betelu, tan natural como el agua y tan presente en todos los hogares, bares y restaurantes. Betelu, siempre contigo. Betelu, tan nuestra como el deporte vasco. Así es Betelu, testigo del esfuerzo de nuestros deportistas. El agua mineral de Euskal Herria. Betelu, Euskal Herriko ura.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Kalea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En el Ledesma llevamos toda la vida haciendo lo mismo y bien, tortillas y pinchos de los de verdad. Pero también sabemos renovarnos. Mantenemos nuestra esencia, pero traemos muchas sorpresas. Volvemos pronto y lo haremos a lo grande. ¡Aupa Athletic y aupa el Ledesma!
Seguimos en la Gabarra con Enrique Carrillo, Juan Carlos Abascal, José Ángel Ramos, con los oyentes también opinando. Luego vamos con una tanda de mensajes en el 688-89-3635. En un día en el que los internacionales no han entrenado en Lezama, han tenido una jornada más de descanso y el único lesionado es Galarreta. porque tanto Vivian como Sancet están ya entrenando con el grupo. Sancet ya estuvo todavía en la convocatoria, aunque no jugó. Os voy a preguntar sobre el 8 rojiblanco, porque el otro día estaba en la convocatoria y luego, claro, ni salió a calentar. Cuando tienes el 0-0, apuesta por Pello Canales, le pregunta en sala de prensa y viene a decir como que, bueno, era su apuesta. Evidentemente, si tienes un partido atascado, vas a tirar antes de Sancet y no de Canales. No sé, todo esto de Sancet, bueno, lo del otro día parece un castigo deportivo, ¿no? De Ernesto Valverde, porque si no, no tiene sentido que esté en la convocatoria. Eso quiere decir que puede jugar y luego no le pones a jugar.
No pongas nombre a la situación. Pon que tienes en el banquillo tu máximo goleador.
Bueno, por eso, y a tu mejor hombre posiblemente.
Pero eso es subjetivo, vamos a los datos.
Bueno, pues
¿es
eso?
Tu máximo goleador. Y no le utilizas en un partido en el que vas 0-0, que vale, que ha salido de lesión. Y
porque si no está en la convocatoria, dices, bueno, claro, pues te puedes creer o no que tiene más o menos problemas físicos.
Porque,
pues está en la convocatoria.
Porque nos hartamos de escuchar en todas las convocatorias, en todas las ruedas de prensa, no solo de Valverde, de todos los entrenadores. No, no, si está en la convocatoria es que está para jugar.
Eso es.
Porque eso lo dicen en el 100% de los casos de los
aunque
que se
preguntan. Aunque sabemos que no ha sido siempre así.
Aunque no siempre
aunque
así.
Aunque sean 15 minutos.
Eso es. Pero la pregunta, la respuesta típica de cada vez que hay algún jugador en duda es si está para entrar en la convocatoria, es que está para jugar.
Sí, 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 Valverde no lo ha negado.
No. Y el otro día dijo que él tenía dos opciones. Lo que pasa es que es difícil de creer que entre tu mejor goleador y pues Pello Canales, que lleva dos ratos, que elijas a Pello Canales, más allá de que pueda ser un castigo deportivo. Yo el otro día salí con desarmadez con la sensación de que la semana pasada Sancet, o sea, hablando del tema físico, la semana pasada Sancet hasta el jueves que tienen día libre, antes entrena con parte con el grupo, o lo que se ve por lo menos, pero también está una parte, o sea que muy bien no está. Y en la previa Valverde dice que tienen que tener cuidado con él porque estaba... Sí. Pues intuyo que ha encadenado lesiones y lleva un mes fuera.
Pero bueno, no le convocas o cuando te preguntan por la reta dices, no, es que físicamente todavía no le veía.
El asunto es que yo pensé, y opinión, si le dejas fuera de la convocatoria después del incidente que tienes, la gente va a asociarlo a un castigo. Y yo creo que eso es mayor ruido que lo que sea, que lo que ha habido. Que es otro, que puede ser un castigo, pero está dentro de la convocatoria.
Pero a mí me parece todavía más llamativo que tú tienes a Sanceta y para utilizarlo y no lo utilizas. Me suena más a castigo eso que dejarlo fuera, porque te puedes creer o no que tenga motivos físicos.
Llamativo sí, pero sí que siempre puedes acudir, como hizo en la rueda de prensa posterior, a que ha sido una decisión
suya. No se lo cree nadie.
Ya lo sé que
bueno,
no se lo cree
pero,
nadie.
De momento él estaba en el banquillo, eso quiere decir que estaba disponible.
Es así.
Y eso yo creo que ya es un mensaje que daba Valverde. Está
Valverde
disponible. Jugar. No juega porque yo decido que no juega, que es Ernesto Valverde. Y yo creo que no hay un tío más hábil en el mundo, bueno, también a la fuerza Orkan, que Valverde para manejar estas situaciones. Aquí en una etapa anterior ya tuvimos el caso Yeste del Horno.
Que le tocó vivirlo también a Valverde.
Por eso te digo. En Barcelona ni te cuento, con Dembélé y compañía, y teniendo a un tipo al lado como era Messi.
Y con más ruido mediático.
Con más ruido mediático y tratando de buscar el equilibrio todos los días, todas las horas y todos los minutos. Y bueno, ahora yo creo que cualquiera que hayamos visto la rueda de prensa de previa a Osasuna, pues se entienden las cosas muy rápidamente. Y para mí también es el mensaje de vas convocado, estás en el banquillo, no sales. También son, yo creo que mensajes que hay que entender del entrenador a su jugador y del entrenador hacia afuera.
Ernesto Valverde es el puto amo.
Pues o sea, es que es así.
Yo creo que con esa frase se resume todo. Seguramente vio que estaba muy bien Canales en toda la semana y apostó por él. Y quitando la ironía, pues yo creo que al final diría, si les hago a Sancet, igual tampoco ganamos, porque tampoco te vas a asegurar, a ver si vamos a forzar lo que no tenemos que forzar, se vuelve a lesionar, o comete un par de errores que no marca dos goles y la gente se le echa encima. Uh-huh. Casi es mejor lo que hizo.
Y luego también lo que te digo, decir, está disponible, porque con todo lo que se había hablado entre semana, igual había gente que pensaba que no iba a estar disponible.
Sí,
sí estaba disponible.
Yo creo que y por todo eso se ha reducido el ruido de...
Claro.
O sea, toda la gente, la que ha querido... Bueno, al final, si quieres entender una cosa, lo entiendes, y si no lo quieres entender, no lo entiendes. Pero todo el mundo que lea entre líneas un poco y que siga la actualidad más o menos diaria del Athletic y escuche a Ernesto hablar y la manera de actuar, intuyes que ha habido un castigo. y ha conseguido a través de pues de ni siquiera salir a calentar y de la respuesta que dio posterior con lo de Canales, pues hacerlo ver, y ya veremos qué pasa esta semana. Hoy estaba entrenando con el grupo y a la vez ha conseguido que lo que decimos del tema de la lesión no vaya a ser que tengas un incidente también, que se tenga una recaída y esté otro mes fuera y te pierdas la eliminatoria con el Rangers. Así que, pues bueno, pues un poco de todo.
Y dando un poquito menos cera a Sancet, no es más malo que los demás, es un poquito más torpe. O sea, es que no es el único que sale por ahí, lo que pasa es que le pillan más. Nada más, o sea, pues seguramente si los demás salen 10, él igual sale 12.
Le pillan por lo que le pillan.
No sale 50, lo que pasa es que es muy torpe.
Si juegas a la lotería, la mayoría de las veces no te va a tocar, pero si juegas mucho, hay posibilidad de que te toque.
Bueno, pues veremos qué pasa con Ollán Sancet de cara al partido del domingo en Villarreal, que por cierto, ayer caía eliminada la Real Sociedad contra el Real Madrid, y eso implica que el cuarto de la Liga, que ahora mismo es el Athletic, pues iría a la Supercopa de Arabia, iba a decir, de España, pero de Arabia, que es donde se juega.
No, de Arabia, dilo.
Lo que te reporta algún beneficio económico, no como el Madrid o el Barça, pero algo te entra en las arcas, y sobre todo, a mí lo que me parece más importante...
Lo de la Copa.
Te evita dos previas de Copa, y luego uno de los rivales de inferior categoría te lo asignan directamente en los 16avos, entran, ¿no? Los de
eso,
Chile.
Eso es. Eso es lo importante.
Que ya es oficial, digo, que ayer cayó la Real, sí, ya va a ser un Madrid-Barça o Madrid-Atlético-Madrid, mm-hmm. Y que el cuarto, ahora, hay que mantener la cuarta plaza, ¿eh?
Ahí está la cosa.
Así lo es.
Por eso, esta semana tenemos la prueba del 9, ¿no?
A la Real le robaron los calcetines ayer, ¿no? ¿no? Otra cosa no sé, pero dijeron que la habían robado.
Bueno, que diga lo que quiera. A mí me da igual. Yo lo que sé es que la Real cayó eliminada. No, el Atlético y el cuarto.
Desde luego que el Atlético
va a la Supercopa.
Le venía. Bueno, Atlético, al Betis, al Villarreal.
Sí, al que quede cuarto le va a beneficiar.
Le venía bien. Pues, aparte, la posibilidad de ganar un título. Que estás un título a dos partidos. O sea, que también, pues, Barça, Madrid, Atlético, que tiene toda la pinta, pues será muy difícil. Pero bueno, que sí, que ahora el reto ya no es. Bueno, no es el mismo premio caramelito del quedar cuarto, quinto, o sea, Champions o no. Ahora el cuarto, quinto, aunque tengan los dos Champions, tienes un aliciente más también por el que pelear, pero que está abierto todo, incluso el Betis Villarreal, o sea, el Athletic en una mala puede ganar el sexto puesto, o sea que no es tan descabellado, porque el Villarreal tiene un partido menos,
el Betis
el Betis viene muy fuerte, a ver si con un poco de suerte también se distrae con la Conference, uh-huh. pero que va a haber que pelear el cuarto, quinto puesto, que si la gente daba por sentado que estaba muy encarrilado la Champions, ya se ha visto el otro día. El otro día dejaste escapar una buena oportunidad con Osasuna.
¿Cómo va el tema de la Copa? Iba de la Supercopa, primero y segundo de Liga.
Y finalistas de Copa.
Finalistas de Copa.
Claro.
Y si no, corren en la Liga.
Y si queda Madrid puestos, y Barça en Liga. ¿Y Madrid y Barça en Copa?
Pues correr al tercer y cuarto puesto.
Correr al tercer y cuarto, ¿no?
Eso es.
Vale.
Eso es. Y si el Atlético es segundo, pues iría el Atlético vía Liga. No sé, el cambalache de las posiciones ya daría un poco igual.
Madrid, Barça, el Atlético de Madrid, prácticamente eso.
El Madrid fijo por finalista de Copa. El otro finalista de Copa de hoy también. Y el otro.
Y el Barça por Liga. Aunque no es la final de Copa.
Eso es.
Y le saca 7 puntos, ¿no? 8 al Atlético.
El Barça por Liga, ¿eh? ¿No confías que vaya esta noche a la final? ¿O?
No, digo que ya, aunque pase lo que pase
sí,
hoy...
Sí, si sí, pasa sí. El Atlético, el Barça lo tiene muy...
En principio, estos tres son los tres que están dominando la Liga, ¿no? Para
Se puede
se puede dar una combinación rara de que pase el Barça hoy y el Atlético siga en caída libre
ya.
Y pase el Atlético y le pase el Villarreal.
Yo creo que estamos dando por hecho que los tres van a quedar los tres primeros de la Liga.
Tampoco descartes, ¿eh?
Bueno,
hombre, puede pasar.
Porque
pasar,
si cae hoy el Atlético, pues es un palo.
Lo que sé es que analizando los calendarios, el Athletic tiene complicadas salidas y en casa el calendario era más amable, ¿no? Porque tenías Osasuna,
claro.
Rayo, Las Palmas y Alavés. Luego el Barça la última jornada. Pero es que casi ganando esos cuatro partidos, lo habíamos comentado la semana anterior, te asegurabas más o menos la cuarta posición,
más o menos. Luego, si perdemos este domingo, nos puede pasar el Villarreal.
A lo que voy yo...
Te alcanza, te puede alcanzar.
Claro, porque tiene un partido pendiente.
Sí, pero la verdad es que se juega el 27 de abril.
Y el Averaz general O sea, tiene, si pierdes de uno, la verdad lo sigues teniendo.
Sí, los pues ganas de 2-0, depende.
Si es de 2, el general lo tienes muy a favor. Y si es de 3, pues ya sería el Villarreal.
Pero que te pones en ese escenario, que el Villarreal te gane en casa, pues puede pasar perfectamente, sí, claro, que el Villarreal te gane, claro, en casa.
Está, además, están bien.
Está, sobre todo tiene un ataque de la leche. Tú tienes el Rangers también el jueves, que no digo que te deba distraer, pero a veces puede pasar.
Sí, yo creo que el problema, bueno, no el problema, yo creo que habría que enfocarse mucho en el partido del domingo y la importancia que tiene para asegurar esa cuarta plaza, que además ahora tiene el bonus este de poder ir a la Supercopa, además de meterte en la Champions, pero es difícil enfocar ese partido a pesar de los atractivos que tiene, teniendo en cuenta que el jueves tenemos el Rangers y que es la gran ilusión de esta temporada, la Europa League. Entonces es muy difícil decir, vamos a mantener el foco en el Villarreal, que es muy importante, que tal, ¿no?
De cuando todo el mundo, tiempo
para... Sí, pero todo el mundo está pensando en el jueves, Escocia, ya, en fin.
Hombre, yo te digo una cosa, si solo puedo ganar un partido, para mí el partido más importante es el del Rangers, aunque no sea el definitivo.
Para mí también, ¿eh?
Claro, sí.
Porque aun perdiendo en Villarreal, te diría que puedes mantener la cuarta plaza.
Hay 8 jornadas.
El Villarreal no va a ganar todo, porque si gana todo, igual le caza al Barça. O sea, claro, es que ya y lleva tiempo ganando.
En el Villarreal. Peor de los casos, el Villarreal se nos pondría 3 puntos, ¿no?
Sí,
eso es.
Con un partido menos.
Con un partido menos.
Eso, sí. Bueno,
igual luego empata, luego sí. Ganamos y aún ganando todavía sigue a 2.
El asunto es que estos últimos partidos el Atlético se ha dejado demasiados puntos en San Mamés. Indebidos.
Eso es,
Osasuna,
Leganés,
Mallorca. De los 5 últimos partidos en San Mamés de Liga ha habido 3 empates contra rivales que alguno, evidentemente el Mallorca, Osasuna te podían rascar, pero demasiados empates a la vez.
Tampoco esperábamos ganar en Sevilla, ¿eh?
Yeah. Sí, hombre, sí, claro, también, verdad, si cambias el empate de Sevilla por la victoria con Osasuna, que te quedas igual.
Eso es, tampoco esperábamos, ¿eh?
A mí sí que vemos que el otro día, precisamente por lo que hablamos de que ahora el calendario está más comprimido, teniendo en cuenta que venías de parón, que siempre es un poco complicado porque estás unos días un poco más de asueto y volver a activarse es difícil, pero venías con el calendario despejado, toda la semana limpia, que ahora se te va a complicar, y los 10 primeros 15 minutos, vamos, fueron...
Sí, sí, inexplicables.
Por decirlo finalmente.
Vamos a dejarlo así.
Que cuando el rival venía con el agobio del partido que había jugado contra el Barça...
Cansado y apaleado casi.
Pero parecía el Atlético, el saturado.
Es que el Atlético a mí me dio una sensación de impotencia durante todo el partido. O sea,
están pensando en lo que están pensando.
No lo sé, que están pensando y no lo están pensando, pero...
Pero nadie quiere perder ese partido en Rangers.
Me parecía que...
Yo entiendo que puedan pensar algo el domingo... 4 días antes, eso pero es, si pero ya Dios, contra Osasuna piensas en el Rayo.
Es que era un partido muy clave para mantener distancias y que luego se te va el del Rayo que te va a pillar siguiente en casa es justo con la eliminatoria con el Rangers. Ese, pues oye, pues hace rotaciones, el Rayo está bien, tienes un día tonto, pues
empatar. Te ha sido el parón, joder, un subidón, ¿claro? O sea, jugando bien, haciendo bien las cosas, teniendo buenos resultados y tal. Y de repente este partido muy gris,
tienes un empate como Osasuna en los partidos estos de Copa, que has tenido 27.000 ocasiones y no has ganado, sí. Pues bueno, pero es que el otro día, entre los primeros 15 minutos, los últimos 15, que estaba Valverde mosqueado y el Atlético tenía más miedo que vergüenza a perder el partido, pues hombre, pudo ganarlo en el comienzo de la segunda parte, pero cuando juegas tan poco
bien... La de Nico,
bien,
igual, ¿no?
Sí. Es que tienes poco. Cuando juegas 20-25 minutos bien en un partido, pues corres el riesgo de no ganarlo.
Os voy a recordar el calendario del Villarreal, porque creo que el del Atleti ya todos lo tenemos en la cabeza. El Villarreal recibe al Athletic, luego tiene fuera a... Tiene... No, Getafe ya había ganado, ¿no? Estoy aquí, perdón. Betis, tiene que ir a Sevilla para jugar. Mira, contra el Betis.
Eso nos viene bien.
Recibe a la Real Sociedad, va a Vigo, recibe al Leganés... Va a Girona, recibe a Osasuna, va a Barcelona y tiene el aplazado contra el Español. Es el del Villarreal.
Tampoco y
el
de, lo tiene fácil, ¿eh?
El del Betis.
Sí, pero tampoco es excesivamente complicado.
No, a mí me parece más fácil el del Villarreal que el del Atleti.
Bueno.
En casa el Atleti, pero es que claro, yo me fiaba de lo de casa y veo que no lo está sacando. Y el que mejor está, que es el Betis... Aunque ahora también tiene que doblar esfuerzo con la Conference, a mí me parece que es el más difícil, el calendario más difícil, porque juega contra el Barça fuera de casa, recibe al Villarreal, va a Girona, recibe al Valladolid, es fácil, va a casa del Español, recibe a Osasuna, va a Vallecas, es complicado, recibe al Valencia, que a ver lo que se juega, y acaba contra el Atlético de Madrid. Claro, depende de si te juegas algo o no te juegas algo.
Bueno, Al final nunca sabes lo que
es. No sabes, porque además depende en qué momento te toque jugar contra ese rival.
Es que estamos hablando de la última jornada aquí en San Mamés Athletic Barça. Pues si está jugando el
igual es Barça
de la Liga, o es que claro, igual viene de paseo. Porque
o no lo jugamos ninguno de los
porque
dos.
Porque tiene
nada.
La final de la Champions en 7 días y están un poco a no meter la pierna. Nunca sabes.
Pero Barça y Real partidos, Madrid.
Sí, pero las últimas. Casi que prefiero jugarlo. Lanzar la moneda en la última jornada.
En la última jornada es una opción de que ellos ya no se la jueguen.
Es el 25 de mayo, el de Barça.
Eso es, justo después de la final de la Europa
League. El 24.
Bueno, da igual. Tú imagínate cómo la Europa League. Sí. O sea, ya te digo yo.
No nos presentamos.
Ya te digo yo.
Con el B,
si el
¿no?
año pasado estaban borrachos. Este año, borrachos,
¿no?
y mamamos.
Sí. Hacemos una pausa y ponemos rumbo a otras cuestiones de la actualidad del Athletic.
Radio Popular. Erri Ratia.
¿Quieres conocer la formación profesional del Centro de Formación Somos Rostro? Te ofrecemos la mayor variedad de ciclos y de cursos de especialización, formación dual, internacionalización y un centro de acceso al empleo que nos conecta directamente con las empresas. Centro de Formación Somos Rostro. Jornadas de puertas abiertas. Llámanos o infórmate en somorrostro.com.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio. Llámanos y despreocúpate. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Venga, seguimos en la gabarra desde la cafetería La Fábula. Os quiero preguntar por... Hay un montón de temas, pero os voy a preguntar por Unai Núñez, porque el otro día fue titular, compareció en sala de prensa, confirmó que tiene que volver a Vigo cuando acabe la temporada. Otra cosa es que al Athletic le pueda interesar que se quede o no se quede, ya tendrían que hablar, pero se acaba la cesión y tiene que volver. Un Unai Núñez que ha cumplido, ¿no? Porque mucha gente tenía miedo de estos partidos, especialmente el de la Roma, y yo creo que sale bien parado de este paréntesis.
De los tres.
Por eso digo.
A nivel, o sea, evaluando todo en su conjunto, para un futbolista que venía sin minutos, en una posición complicada, porque a los que tenía que sustituir, Vivian Gerard y Paredes, han ofrecido un gran rendimiento durante la última temporada y media. Y se ponía el foco sobre un fichaje que no es un fichaje, porque cuando es un fichaje, igual de Diallo no es el mejor ejemplo ahora, pero siempre se le mira con los mejores ojos cuando llega y los primeros. Pero en el caso de Unai Núñez, esos ojos se atisbaban más a las dudas.
Sí, había mirada sucia otra cosa, con Núñez, ¿no?
Por eso, era un poco más un examen partiendo de una posición un poquito complicada y injusta para el jugador, y yo creo que ha respondido bien. Tampoco es que haya sido, no ha sido Vivian,
no,
pero sí que ha ofrecido un rendimiento acorde con, o sea, por encima de lo que se esperaba. Y el otro día, pues bueno, yo creo que el mérito contra Osasuna, precisamente, si algo hicieron bien fue anular a Budimir, alejarle del área. Lo hicieron contra 10 con Dobic, y lo hicieron también en el Sevilla, reducir las ocasiones. O sea, que son tres partidos en los que el Athletic ha recibido poquito.
¿Os lo quedaríais como cuarto central la próxima temporada, negociando con el Celta? Y claro, en función de lo que pida el Celta, si es que el Athletic quiere pagar algo, porque a lo mejor le dices que te lo quedas, le quitas la ficha y ya te dice el Celta que sí, no lo sé, porque si te van a pillar, te van a pedir 4 millones de euros después de que tú conseguiste 7 y fue una operación del siglo casi con lo de Núñez. Ahora, pues, o te lo quedas gratis o semi-gratis, pero os lo quedaríais a Núñez como cuarto central. ¿O creéis que el Athletic, si va a Champions, como parece, tiene que subir de nivel en esa posición, o no?
Depende de lo que quiera el Athletic. Si el Athletic dicen que va a volver a mirar el tema de Laporte, pues ahí Núñez tiene un problema. A mí me ha gustado lo que ha jugado, ¿eh? Ha cumplido. Es más, si nos llega a decir a todos que el partido contra la Roma acabamos con Núñez y con Lecue de centrales, creo que el resultado final no lo acertamos nadie. Por lo menos lo que hubiésemos pensado, visto lo visto, Núñez ha estado bien. Y para mí, si la opción de Laporte no sale o no puede salir o es muy cara o está fuera de órbita, me quedaría o intentaría quedarme con Núñez.
Yo creo que a día de hoy había muchos interrogantes de cómo iba a rendir. Yo creo que estábamos todos muy muy expectantes cuando ha tenido que volver, además en esas posiciones donde como decías, pues hay unos jugadores de un altísimo nivel. Yo creo que ha cumplido, y además todavía quedan 2 meses largos para que acabe la competición. Entonces va a tener más oportunidades, yo creo, que de que le veamos aparecer. Y ahí se tendrá que acabar ganando el puesto. Yo a día de hoy, yo lo de Laporte, no sé, puede ocurrir, pero yo lo veo lejos, y teniendo la Champions por delante, yo creo que Unai está dando un rendimiento, porque además que es un jugador que tiene calidad. Lo que pasa es que, lo hablamos en la última tertulia, el problema que tiene es que es de cierta inestabilidad en el sentido de que no tiene una regularidad, de que a veces se va de los partidos. Y bueno, a mí me ha dado la impresión, viéndole en estos últimos encuentros, de que va ganando en madurez, va ganando en presencia, y si no se despista, si no se le va, calidad tiene como para estar ahí, y más cuando estamos hablando de ser tercer, cuarto central. O sea, yo creo que a día de hoy, yo creo que es un hombre con el que se debería contar para el próximo año, que vamos a tener una serie de compromisos bastante importantes.
Queda menos de 2 meses, ¿eh? 52 bueno. días para que se acabe todo. El 24 de
14 de mayo. Horas y 50 minutos.
No, ahí a eso no
he dicho 2 meses largos, son 2 meses cortos.
Eso sí, 2 meses cortos. Y como llegues a la final, igual el día 21 ya, sí, acabas,
ya da igual, absolutamente.
Acabas también la temporada. Oye, una reflexión rápida sobre la multa de la UEFA y sobre cómo explicaba, ¿no?, que el Athletic es responsable de la conducta de sus aficionados dentro y fuera del estadio, por lo menos en las inmediaciones, antes, durante y después del partido. Lo que, claro, eso te pone en una situación muy comprometida, y bueno, que yo no sé si vas a un juez, eso se puede revisar o no, pero es la normativa de la UEFA y tienes que tragar. Y cuidado, porque si esto es así y siguen aumentando las sanciones, no sé dónde puede acabar esto, porque tiene que venir el Rangers, ojalá que tenga que venir el Manchester y el Olympique de Lyon, y luego una posible final.
Pero la final no te computa a ti las multas,
sí,
¿eh?
No.
Eso es la UEFA.
La final es como se multa a sí misma la UEFA.
Ese día no habrá multa. No,
pero a la UEFA le viene bien lo de tener multas y tener donde recaudar, y al Ayuntamiento de Bilbao no se lo va a pedir, lógicamente, ¿no? O al Departamento de Seguridad no se lo va a pedir. Entonces, al Atleti. Bueno, bien. Si eso sirve.
¿Y hasta dónde son aledaños?
Sí,
¿no?
Sí.
Si es en la explanada, sí. Si es en Luis Briña, si es en Poza, si es en Moyúa.
Por cierto,
¿dónde son aledaños?
Estoy viendo cómo crece la valla alrededor del campo día a día, y sí, la verdad es que particularmente no me gusta nada. Yo cada vez que veo barreras y obstáculos me pone un poco de los nervios. Pero bueno, no sé, eso lo decide gente experta, y supongo que lo tienen controlado, y es el protocolo que se debe hacer, ¿no? Pero decía que lo de la multa sí sirve para que el Athletic, lógicamente, aunque forzado, trate de que todo el tema de seguridad, a quien corresponda, se pongan realmente las pilas, es decir, cada uno su parte, el Departamento de Seguridad, el Ayuntamiento, todo el que corresponda. No sé si forzados por las multas, todo el mundo tiene que ponerse un poco más las pilas, pues oye, bienvenido sea y poco dinero me parece. Porque lo que nos viene yo creo que es bastante importante. De momento los escoceses seguro, vamos a ver si pasamos en semifinales quién toca y en la final, si estamos nosotros tendremos que preocuparnos de la mitad de visitantes, más los tontos nuestros que tenemos también a Porrillo, pero bueno, quiero decir que si, que nos podemos encontrar aquí con dos aficiones, 50.000 personas de fuera y cada uno o con
más.
Y más porque normalmente viene gente sin entradas y vamos a ver si la ciudad está preparada para soportar eso. Entonces, bueno, las multas, pues bueno, es fastidiado tener que pasar ahora por caja, pero sí sirve para llamar la atención de, oiga, señores, que nos están poniendo aquí pintando la cara en toda Europa.
Y sobre todo porque no vayan a más, porque 30.000 euros para el club no es nada, chocolate del oro. Sí. Pero que luego la siguiente a lo mejor digan, bueno, pues no viajas, la afición no viaja al siguiente. Pero, o cierre parcial de no sé
pero
qué.
Las multas van acorde a lo que se produce, por los incidentes en Roma, las bengalas. Te avisaron de no poder viajar.
Sí.
Si pasa algún incidente dentro del campo, aparte de la multa,
es
más grave que fuera, y ahí sí que te pueden o cerrar parcialmente o cerrar dependiendo de la gravedad. Ya. Si pasan unos incidentes fuera, lo que se pasa es que te tocan en el bolsillo, y que es habitual que la UEFA, que la gente no se extrañe, que te sancionen por lo que pueda pasar antes, porque es una medida para que los clubes se impliquen un poquito más en sus ciudades en lo que pasa en los aledaños. Y pues si hubieran pasado los incidentes en el casco viejo, no lo hubieran repercutido en nada, pero no sé dónde está la...
Aquí hubo incidentes justo en la valla también, incluso dentro del vallado.
Desde el Sagrado Corazón hacia adelante, yo creo que se pueden considerar aledaños porque estaban en la escolta de...
Incluso en la entrada de esas nuevas barreras, incluso dentro del vallado.
Eso es muy obvio que son los aledaños, pero pues eso, cerca del Sagrado Corazón, pues hay gente que puede pensar que no, pero es que viene con la policía.
Y solo una cosa rápida en cuanto a lo de ponerse las pilas, los cuerpos de seguridad, hemos visto que en el atestado policial el tema de los aficionados que montan bronca está cambiando el perfil. Ya no estamos hablando de los veteranos de toda la vida, papá.
Delincuentes comunes, ¿no?
Ahora estamos hablando de chavalillos, pandilleros, y que van allí al cachondeo, que el fútbol les importa poco o nada, y que van a buscar el lío porque son chavales de 15, 16, 17 años, y además de
sin una ideología concreta.
De ese perfil pandillero, o sea,
eso
que
es de liarla.
Yo tengo una solución, ¿eh?
Pero muy rápido.
Muy rápida, y es poner más boinas rojas en los aledaños.
Pero... ¿Es el chiste ya?
No.
Me he quedado ya
Que el Atlético contrate más boinas rojas y que estén por fuera de esa bala.
Pero los chapelgorris no están para la seguridad, no están como para eso.
No están para nada como para hacer...
No están para eso. ¿Sí o no? ¿Pagaríais 12 millones por Areso?
Sí.
Si hay Champions, o si no hay Champions, vamos, ¿pagaréis 12 millones por Areso para la próxima temporada?
Como es sí o no, cláusula, ¿no? Como es sí o no, te digo que sí, lo voy a, te podría razonar.
No,
no hay tiempo,
hoy no me vas a razonar.
Por eso.
Yo sí.
Tú sí. ¿Y José Ángel?
No.
No. Vale.
Y lo razonamos la semana que viene.
Lo razonamos la semana que viene porque tenemos que ir con el chiste y con el resultado. Bueno, venga, primero con el chiste. A ver, José Ángel Ramos, el chiste del...
Hoy va a ser rápido, ¿eh?
Rápido y bueno, espero.
Indoloro.
Lo segundo ya. A ver, están dos funcionarios tomando café y le dice uno a otro, oye, ¿quieres otro café? Y dice, ¿qué andas? ¿Qué quieres, que me espabile?
Bien. Buen momento para atacar ahí a los funcionarios, algunos de huelga. Bien, estarán encantados. Los mensajes a José Ángel Ramos, ¿eh? Nuestro WhatsApp. Venga, Juan Carlos Abascal, resultado para el domingo en Villarreal.
1-2.
¿Y jugador clave?
Nico.
Nico Williams, 1-2. Endica Río.
Empate a 1, Iñaki.
Empate a 1, Iñaki. Endica, ¿le vale el empate? A mucha gente le vale el empate, ¿eh? Para
malo
este
no
domingo.
Es. No me va, igual no me vale, ¿eh?
Malo
pero
no es, malo,
pero malo no es.
No se llama el resultado a priori. Bueno, José Ángel.
Pues más que es lo que quiero que pase, ojalá. Empate a 1 también.
Empate a 1.
Y jugador clave, Sancet.
Sancet. Algún mensajito muy rápido. Areso no, mira, así de rápido. 0-0 nos decían por aquí. No le deis más vueltas, la UEFA trinca a la mínima, por lo que sea.
¿Hay que pagar?
Hay que pagar, eso es. El problema es que el dispositivo lo preparan en los despachos, dice este oyente. El casco viejo son las inmediaciones también. De Samamés se pregunta.
Que Bilbao es muy grande.
¿La Ford? ¿Estamos tontos o qué? Dice este oyente. Yo creo que no está por, es muy por la labor de que vuelva. Y si cae un meteorito y no pasa ninguno, y si es un condicional, ¿qué agorero sois? El otro y si juega el rayo. El Isio. Palazón, vale. Y una cosa más, el reparto del dinero por mérito deportivo en Liga en la temporada 23-24 hubo una diferencia de casi 14 millones entre el cuarto y el sexto puesto. Pues sí, una más para quedar cuartos. Que nos vamos. Llega Beñat Gutiérrez con Vizcaya Juega, la previa de Lechulia, teatrón femenino. Oye, ¿cómo va hasta las cuatro? Gracias a los tres, ¿eh?
Cuidarse.
Agur. Agur. Venga, una pausa y vamos con Vizcaya Juega. Agur.
Carpintería metálica Kaiku, carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería metálica Kaiku, les atiende en el Campillo, Gallarta. Carpintería metálica Kaiku, siempre con la afición del Athletic. ¡Aupa Athletic!
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Centro Formativo Charcuaga, más de 60 años de experiencia. Comienzas estudiando y acabas trabajando. Pide tu cita para conocer nuestra formación profesional.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, el Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Beotiva Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiva Recycling. Tu elección natural. Beotivar.net.
Arratsaldeon, sintonía deportiva, sintonía de Vizcaya Juega en Radio Popular. Lo pedían ayer, nuestros compañeros de Irukoan Vizcayan desde su tertulia, y es verdad, tenemos que estar concentrados, tenemos que estar pendientes, tenemos muchas cosas que contar, no se preocupen, vamos a hablar de triatlón, vamos a hablar de ciclismo. Vamos a hablar también, por ejemplo, de cómo les ha ido a equipos que ya nos han visitado esta temporada, como los Coyotes en fútbol americano o el San Ignacio en béisbol, pero hoy es cierto que es un día en el que hablaremos también de baloncesto, porque tenemos que hacer esa labor de estar metidos en el partido desde mucho antes de que comience, ¿no? Tenemos que estar pues pensando en ello, conspirando con el universo para que llegue la remontada, que vale, que esto no suele funcionar, ¿no? Lo de conspirar con el universo. Pero oye, y esa ilusión que nos va generando durante el día, porque es el plato fuerte deportivo. Hoy es uno de esos días en los que Vizcaya Juega no es su última cita con el deporte en el día, sino que más tarde, a las 8, el Bilbao Basket se va a medir al Dijon en el encuentro de vuelta de las semifinales de la FIBA Europe Cup. Un partido que se presenta muy complicado, pero que por otro lado, pues nos tiene que ilusionar, porque estamos ahí. ¿La distancia es grande? Sí, pero en un pensamiento que se ha repetido mucho y que creo que no está mal tirado, oye, si lo pudieron hacer los del equipo francés la pasada semana, ¿por qué no va a poder hacerlo Bilbao Basket? Es decir, ¿por qué no va a poder devolverle esa, bueno, ese margen amplio, vamos a decir, que obtuvo el conjunto galo? Así que será el punto principal de atención que vamos a tener hoy, pero bueno, no va a ser el único, porque ya lo decimos, tenemos el retorno de nuestra sección de Asfedevi. Hoy hablaremos de triatlón con el club Girls on Fire, que es un club deportivo de triatlón, solo para mujeres, para deportistas femeninas, y luego también tenemos que dedicarle un ratito a mirar a la Itzulia, que arranca el lunes, que nos promete muchas emociones y que, bueno, pues ya prácticamente podemos tocarla. Es una de las, es la gran cita, ¿no?, del año, seguramente, en nuestro calendario. Es verdad que luego, pues, tenemos también una clásica importantísima, como es la de Donosti, pero una vuelta que recorre tanto de nuestro territorio como es la Itzulia, pues siempre, siempre nos apetece, y por eso haremos una larga previa. Y además ya adelanto que durante la semana, con los compañeros del Oye Cómo Va, profundizaremos un poquito más y estaremos también con algún protagonista interesante. Así que nada, enseguida volvemos y arrancamos ya oficialmente este Vizcaya Juega, un miércoles más en Radio Popular.
Oye Cómo Va.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
El pollito pío, el pollito. Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso. El pollito pío.
Continuamos en este Vizcaya Juega y lo hacemos como cada semana con la sección de Asfedevi, la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, que siempre trata de acercarnos a los diferentes deportes que se practican en nuestro territorio y además pues consiguen que vayamos ampliando el horizonte deportivo, que vayamos aprendiendo, vayamos conociendo a veces disciplinas o en este caso clubes deportivos. Hoy vamos a hablar de triatlón, pero lo vamos a hacer con una propuesta muy diferente, muy interesante, como es Girls on Fire, un club de triatlón para mujeres. Para hablar de este club, para hablar del mundo del triatlón aquí en Vizcaya, estamos con Nerea Larecki de Girls on Fire. Arratsaldeon, Nerea.
Aupa, Beñat.
Bueno, quería... Me han contado un poquito sobre Girls on Fire, pero me ha generado mucha curiosidad, ¿no? Y yo creo que para contar las cosas desde el principio, pues qué mejor que hablar, ¿no? De qué os inspiró para crear Girls on Fire y además cómo fueron esos inicios con una propuesta, pues que yo supongo que era novedosa.
Sí, efectivamente, Beñat. La verdad que no existía en ese momento un club de triatlón femenino y bueno, la verdad que fue algo como muy sencillo, un grupo de amigas que, bueno, pues que nos juntamos en un principio porque andábamos en bici, pues lo normal es que saliésemos en las grupetas de nuestros chicos o maridos y un poco pues queríamos organizar nuestras propias salidas con más frecuencia. Y un poco el inicio